Abrimos aquí nuestro distrito Salud y hoy lo hacemos con Iñaki Irastorza, especialista en el aparato digestivo del Hospital Universitario de Cruces. Los oyentes de Distrito Euskadi seguro que le recuerdan muy bien.
¿Qué es un pedo y por qué nos lo tiramos?
Que espero que mi madre no esté escuchando este programa, porque si se da cuenta que me pagó la carrera para que me entrevistasen sobre pedos, creo que me deshereda.
Arrasaldeón, Iñaki.
Arrasaldeón.
Te hemos traído al estudio porque decíamos, necesitamos segunda parte. ¿Le has avisado a tu madre que hoy vas a hablar de cacas?
No, de hecho, quiero que me dejéis de llamar Iñaki Irastorza y me llaméis mal con X o una cosa así.
Algo así, ¿no? Un nombre oculto y te distorsionamos la voz. Bueno, pues hoy queremos hablar, pues, la verdad es que tuvo mucho éxito y nos llegaron muchas consultas y de hecho aprovecho para decir a nuestra audiencia que si tienen alguna consulta o pregunta, nos la pueden hacer llegar a través del 688-840-840, que es el WhatsApp de Radio Euskadi. Y queríamos hablar de algo pues que todos hacemos, ¿no? Que a veces no sabemos muy bien ni cómo llamarlo, ¿no? Porque aquí por la radio les llamamos heces, pero en casa no. Y solemos decirlo de ir al baño y el número dos y hacer de vientre y todas estas cosas. Bueno, pues cada uno que lo llame como quiera. En la consulta, ¿cómo lo llamas tú?
Pues depende con quién estés hablando, claro, defecar.
Si es con niños.
Con niños, cacas.
Cacas, ¿no? Y si no, sí. Defecar, bueno, pues vamos a hablar
sí,
de...
Hay que ir al lenguaje directo y fácilmente comprensible.
Pues eso es. La primera pregunta es... obvia. Vamos, para ir bien o lo que se puede considerar ir bien al baño, defecar, ¿cuántas veces hay que ir al baño? No sé si al día, a la semana.
Pues no hay un número exacto. De hecho, tiene bastante que ver, no sé si con las culturas, con las dietas de las culturas, con la raza de la dieta de la cultura. Por ejemplo, en países como Turquía, pues es relativamente normal ir al baño dos o tres veces al día. Y creo que en nuestro entorno lo que se establece como normal es ir una vez al día. Sin embargo, una persona que vaya tres, cuatro veces por semana, si va, se sienta, dispara, se levanta y se va, y eso ni le molesta, ni le duele, ni le hace nada, puede ser normal. O sea, el número de veces que ni te irrite, ni te duela al salir. O sea, hay que ir al baño, ya te digo, los turcos pues probablemente van 15, 20 veces a la semana, y aquí pues de media debemos ir siete, pero si vas tres veces por semana pero no te cuesta hacer, no te molesta, no tienes fisuras, no tienes nada, pues no hay ningún problema.
¿Ir más de una vez al día deja de ser normal?
No, depende bastante de la dieta que sigas. En nuestro entorno no es lo más habitual que la gente vaya más de una vez al día. En los niños sí, en los bebés es frecuente que hagan deposiciones pues cuatro o cinco, incluso cada vez que toman pecho los lactantes, ¿no? Pero entre ya los adolescentes y los adultos no es lo más habitual que vayan dos veces al día, pero no es infrecuente. Y si es una deposición que no implica dolor antes de la deposición, que no provoca irritación en la piel del ano después de la deposición, pues no tiene nada de patológico, no hay ningún problema en ello.
Antes yo titulaba este asunto, las heces, la importancia de que nos salgan bien, ¿no? Nos tiene que salir bien en todos los sentidos.
Tiene que ser un acto placentero.
Así de claro, ¿no? Y si es placentero es que va bien.
Sí, sí, sí.
Y si no es placentero es que hay algún problema.
Exactamente.
Sí, sí. Y que salgan bien en el sentido de que las hagamos bien, porque no es lo mismo una caca que otra. Hay que tener en cuenta, ¿o cómo podemos decir que son las heces perfectas?
No, eso no existe. La perfección en la vida no existe. Normalmente, yo suelo decir, generalmente cuando se parecen a un pepino o a una morcilla de Burgos, pues generalmente la gente se suele quejar de algo de molestia por exceso de tamaño. Normalmente el tamaño normal es el del chorizo de las lentejas, por así decirlo, el de la salchicha tipo Frankfurt.
Sí.
Esa es la pues, blandita, de una consistencia salchicha. Esa es la deposición normal, pero hay gente que la hace en trocitos, hay gente que parece más una mazorca de maíz, pero mientras no dé problemas, no hay problemas. Incluso hay gente que hace auténticos pepinos, pero que si lleva años haciéndolo y no le da ningún problema, pues no hay ningún problema en ello.
¿Color?
Pues solamente hay... Cualquier color es válido. El color de las heces va a depender de lo que hayamos comido, porque hay tintes en lo que comemos, tintos naturales y tintes artificiales, y evidentemente van a quedar ahí. Y dependen también mucho de la bilis. La bilis del hígado es una de las partes más importantes, que cuando las bacterias se comen esa bilis en el colon, lo que no ha sido reabsorbido en el intestino, van a dar color a las heces. Cualquier color que no sea blanco de papel reciclado, que eso implicaría probablemente un problema en el hígado, sobre todo en niños pequeños. O sea, un tono blanco o blanco roto o blanco marfil o blanco papel reciclado, que eso suele implicar, pues, casi siempre cuando hay problema en el hígado con eso, los ojos se han puesto amarillos o verdes con antelación, y la piel también. Que no se vea sangre, que no sean rojas, o que no sea negro, pero negro azabache, que esos dos colores implican la presencia de sangre. En el caso de negro es sangre digerida, y en el caso de rojo, granate, pues sangre que viene ya de las últimas partes del aparato digestivo, es normal. Hay veces que hacemos o que se pueden hacer heces negras porque has comido chipirones, por ejemplo.
Tinta, está claro.
O sí. Porque has comido morcilla, que la morcilla está hecha con sangre y evidentemente todo al hacer la digestión pues lo colorea de negro. Pero fuera de esas situaciones, hacer heces blancas con el fondo del ojo amarillo o verdoso pues implica enfermedad hepática. Heces con sangre roja, pues implica que está sangrando en la parte final del aparato digestivo. Si eres estreñido, posiblemente es una fisura, pero si no eres estreñido y es de nueva aparición, pues puedes pensar que te tienes que hacer una colonoscopia o te tienen que mirar porque puede ser un pólipo bueno o malo. Uh-huh. Y si es más de un tono granate mezclado con las heces, pues puede implicar pues una inflamación o algún divertículo en el intestino intermedio. Pero los tres colores que no debemos ver en las heces son el blanco roto, por así decirlo, el rojo granate y el negro. Uh-huh. Cualquier otro color, desde el crema marrón claro, marrón oscuro, verdoso, grisáceo verdoso, son colores que entran dentro de lo normal y que va a depender de la velocidad a la que las heces hayan pasado por el colon y de lo que hayamos comido.
Uh-huh. Nos llegan bastantes preguntas, 688-840-840. Dicen por aquí, me parece un tema interesantísimo, aunque a veces produzca risas, pero qué importante es hacer estas cosas bien. Otro nos pregunta por qué algunos pedos huelen fatal, fatal. Incluso aquí podríamos hablar también de las heces, ¿no? ¿Por qué el olor a veces es mayor, menor?
Bueno, esto lo comentamos la otra...
Sí. Es verdad.
Normalmente cuando llega al colon algún resto alimenticio que contiene azufre, cuando nos lo comemos el azufre está muy bien ligado en las moléculas, está compactado y entonces no huele a azufre, pero cuando se hace la digestión ese azufre se libera y las bacterias del colon y los hongos del colon y bueno, la microbiota que hablábamos, pues hace compuestos sulfurosos que hacen que huelan. Y luego hay algunos aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas, como por ejemplo el triptófano, pues que da en su degradación por las bacterias, cuando las bacterias se lo comen, el pedo que se echaba a las bacterias del que hablábamos, da el escatol, que es el típico olor a caca, el olor a caca del pedo y el olor a caca de las heces. Uh-huh. Entonces, son básicamente restos de la digestión que no ha sido absorbido por el cuerpo, y generalmente de aminoácidos, de componentes básicos de proteínas, más animales que vegetales, pero algunos vegetales también las tienen, que cuando las bacterias los transforman, pues liberan compuestos sulfurosos o el escatol, que tienen un olor a huevo podrido o olor a caca.
Uh-huh. Nos preguntan, bueno, esta pregunta no sé la verdad si tiene respuesta, ¿eh? Es que nuestra audiencia, en fin, ¿por qué el olor del propio pedo no molesta, incluso gusta? Nos pregunta por ahí. No sé si esta pregunta es de experto.
Bueno, eso mejor a Freud o a Jung.
Sí, yo creo que mejor.
O sea, eso es psicoanálisis.
Otro dice, ¿por qué? ¿Qué significado tienen que las heces floten?
Las heces flotan cuando generalmente cuando tienen grasa. Si las heces se quedan pegadas a las paredes del retrete, que tienes que echar casi mistol y frotar con la escobilla, sí, y flotan sobre el agua y dejan un olor pestilente mucho más allá del mal olor habitual de las heces, eso puede implicar que no estás absorbiendo grasa y no suele ser porque hayas comido demasiado aceite de oliva o hayas comido demasiado chorizo, sino suele ser porque no haces bien la digestión relacionado con el páncreas. Entonces, si las heces flotan habitualmente en una persona que no le han flotado y huelen muy mal y se quedan pegadas al retrete, eso puede implicar algún tipo de problemas con la digestión, sobre todo con el hígado también, pero sobre todo con el páncreas. Las heces que llevan grasa flotan, porque el aceite flota sobre el agua. Las heces normalmente se tienen que ir al fondo.
Pues interesante ese matiz. Miren desde Beasain nos dice, un plátano al día hace mover los intestinos diariamente, por experiencia mía diaria, recomiendo un plátano al día. No sé si estos son consejos caseros, qué bueno.
Sí, bueno, es un plátano, una manzana, un kiwi, un melocotón.
Fruta, o sea, fibra, ¿no?
Toda siempre. La fruta es buena. La fruta y las verduras y las legumbres son buenas para el aparato digestivo y para la salud en general. Pero desde un punto de vista de tratamiento del estreñimiento pueden no ser suficientes. Es decir, no toda persona estreñida, la culpa es de que no come suficiente fruta o suficiente verdura. De hecho, en las guías de tratamiento del estreñimiento es verdad que se recomienda hacer una dieta rica en fibra, rica en verduras, hortalizas, legumbre y fruta, pero se indica como primera opción terapéutica el uso de laxantes, porque una persona puede perfectamente comer legumbre y verdura 7 veces por semana y 2-3 piezas de fruta al día y aún así ser estreñida. Los estreñidos no son culpables de serlo en general. O sea, que hay gente que tiene la mala suerte de ser estreñida y no forzosamente es porque coman mal. Evidentemente, si encima de tener tendencia a ser estreñidos, pues son de comer macarrones, arroz y filete de ternera, pues van a tener más estreñimiento que si comiesen porrusalda y tomasen manzanas de postre. Un plátano de postre al día me parece perfecto, y si son 2 o 3, pues mejor. Uh-huh. Toda la fruta es sana, toda la verdura es sana, todas las hortalizas son sanas, toda la legumbre es sana.
Pues tenemos un ejemplo de estreñimiento. Nos escriben, 17 días puedo estar sin ir al baño y ni con enemas. Vamos a saludar a esta oyente, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, que prefiere no darnos su nombre, pero sí nos interesa tu caso y conocerlo un poquito más. 17 días seguidos.
Sí, mi récord ha sido 17 días sin ir al baño y después, pues muchas veces he estado 2 semanas, sobre todo cuando voy al extranjero, viajo, etcétera. Pero bueno, que llevo sufriendo estos problemas de estreñimiento alrededor de 8 años, y pues como el doctor ha dicho, pues al principio me han recomendado dietas altas en fibra, después me han dado sobres pues para facilitar, digamos, el tránsito, pero todos los tratamientos me hacen mal. Yo creo que nunca ha sido un problema el comer suficiente verdura y fruta, porque siempre lo he incluido en mi dieta. Incluso cuando como de más, siento que todavía me encuentro peor y más hinchada, y pues hasta el día de hoy no me he encontrado ningún tipo de solución. El año pasado me pudieron diagnosticar que tenía sibometano, pero el tratamiento tampoco fue efectivo y sigo igual. Entonces, lo que me comentan es, pues nada, que soy joven y que pasará. Pero la verdad es que suele ser difícil, porque es un tema que tampoco puedes compartirlo sin que la gente se ría, y es una cosa que sí que dificulta mis quehaceres del día a día, vamos.
Claro. ¿Qué edad tienes, si no es indiscreción?
25.
25 años y llevas 8 años con este problema. Dices que ni con enemas, no sé, Iñaki.
Bueno, yo, antes que nada, yo soy pediatra, ¿eh? Sí, o sea que de estreñimiento no tengo problemas, porque dice que lleva 8 años y no le pasa nada más. Luego, porque si esto fuese de aparición repentina, hay que preguntar si no hay otros signos, como que se encuentre cansada, que no tolere el frío, porque hay enfermedades como, por ejemplo, el hipotiroidismo, que pueden debutar con estreñimiento, cansancio, depresión, pocas ganas de hacer nada, intolerancia al frío, etcétera. Pero una persona que, por otra parte, es sana y que lleva 8 años y es crónico, que cuando cambia nuestro entorno de seguridad, tengamos tendencia a evitar ir al baño, es habitual. Hay muchos niños que se niegan a ir al baño en la ikastola, y que hasta que no vuelven a casa no lo hacen. Y hay gente que cuando sale de su entorno hogareño, pues no hace...
Cuando viajas, ¿no? Sí, es algo bastante habitual. Sí, te vas a un hotel o te vas a otro lugar.
Es relativamente frecuente. Con lo cual, si una persona que ya tiene una cierta tendencia al estreñimiento, encima le toca viajar bastante, pues está comprando muchos boletos para que su problema sea mayor. Los enemas, como norma general, son pan para hoy y hambre para mañana. El motivo es muy sencillo. En un adulto, el colon, que es donde se almacenan las heces, mide 1 metro. Si nos ponemos un Micralax o un enema, podemos conseguir vaciar los 10, 15, 20 últimos centímetros del colon. Nos van a quedar 80 centímetros de colon o 90 centímetros de colon, que pueden estar ya llenos de heces llenas, y que el movimiento de ese colon además es defectuoso. Como norma, el estreñimiento, salvo que haya algún motivo para que te lo tiene que establecer el médico para que no se haga así, el estreñimiento hay que tratarlo por la boca. Se trata desde arriba, para que empuje desde arriba. Lo que hay que conseguir es que las heces no se vuelvan duras, pero desde el principio del colon. Porque un enema lo único que consigue es vaciarte el final del colon. Claro. El resto del colon, si había heces duras, van a seguir haciendo caravana ahí, y lo único que va a hacer es avanzar la caravana hasta dentro de 3 días. Yo he visto niños que se pegaban 1 mes sin hacer deposiciones, y en casos extremos incluso, que hay que coger el apéndice, abocarlo a la pared de la tripa, a la piel, y a través del apéndice se coloca una sondita, y con eso se hacen lavados en niños que no se les mueve el colon, ¿no? Son casos extremos. En general, con los laxantes que hay hoy en día, desde hace unos 20 años, que se llaman los macrogoles o el polietilenglicol, por no decir marcas comerciales, Con esto van bien, pero lo primero que hay que hacer es vaciar bien el colon, porque si empiezas con una dosis de mantenimiento pero que no consigues eliminar toda la caravana que tienes dentro, no puede ocurrir lo que ella cuenta, que incluso cuando toma mucha fibra o toma laxante le sientan mal, porque la fibra produce gas, como hablábamos el otro día. Entonces, claro, si ya tiene el colon lleno de heces y encima se pone a comer mucha fibra que produce más gas, ella tiene mal la tolerancia a ello, y los laxantes de este estilo también pueden producir gas, pues puede hacer que de entrada sea peor el remedio que la enfermedad, porque va a tener el colon lleno de heces duras y además está produciendo gas que todavía le ocupa más espacio y le produzca más molestia. Pero digamos que, aparte de hacer una dieta rica en fibra, que es sana para cualquier persona, el consejo genérico que daría, luego que vayan al médico y se lo establezca, es hacer tratamientos muy prolongados. O sea, eso de decir tomo laxante 15 días y ya está, no. Como seas un estreñido crónico, como esta chica nos dice que lleva 8 años así, pensar que porque tome laxante 8, 15 o 2 meses se le va a solucionar no es realista. No es realista.
¿Cuánto tiempo tendría que tomar?
Pues puede necesitarlo años. Mm. Y los laxantes que he dicho ahora, los de tipo los macrogoles, el polietilenglicol, estos laxantes se pueden tomar durante muchos años. Entonces, yo en general, cuando me encuentro casos así en mi consulta, que yo veo hasta 17, con 18 años ya no los veo, yo lo que recomiendo es que de entrada se hagan una limpieza de colon por boca. Es decir, que tomen una cantidad muy significativa de laxantes, como cuando te van a hacer una colonoscopia, para vaciar completamente. Y a partir de ahí empezar con un tratamiento, una dosis razonable, que puede ser perfectamente 3 o 4 sobres de esos laxantes al día, depende del caso. Una persona como ella, que dice que puede estar 17 días sin hacer de vientre, pues es posible que de entrada necesite tomarse 2, 3 o 4 sobres al día hasta establecer un ritmo. Y luego, no solo es un tema anatómico y de funcionamiento, sino que también es un tema psicológico. Cuando una persona es estreñida durante muchos años, se le olvida que hay que ir al baño a defecar. Es como lavarse los dientes. Como no cojas la costumbre de lavarte los dientes, no te los lavas. Uh-huh. Y entonces, a esta gente hay que recordarle, pues, que es conveniente ir al baño, sentarse e intentar hacer de vientre. No hay que estarse 40 minutos leyendo el periódico, pero sentado en una postura recta, la del faraón que dicen, formando todo ángulos rectos, intentar hacer de vientre. Pero
bueno, ¿cómo es la postura esa?
La postura del faraón, pues la de como salen los faraones en todas las películas.
¿Sí?
La,
¿sí?
Mucha gente, sobre todo gente estreñida, tiene tendencia, como sabe que va a estar un rato largo en el baño, a dejarse caer hacia adelante, porque así puede estar con la pantalla del móvil y está en una postura pues casi de estar leyendo el periódico encima de la mesa de un bar, ¿no? Para hacer bien de vientre, los pies tienen que estar bien apoyados en el suelo, las rodillas, si es posible, tienen que estar un poquito más altas que las caderas, un poquito más. Que eso en el caso de los niños a veces hay que ponerse un taburete en el retrete para que lo hagan, y la espalda tiene que estar perfectamente recta con las caderas, tiene que estar perfectamente pegada a la espalda del retrete, porque si nos dejamos ir hacia adelante, no vamos a poder hacer buena fuerza con los músculos abdominales para ayudar a los músculos del suelo de la pelvis a hacer cacas. O sea, que hay que ponerse en postura, digamos, de firmes pero sentados, en postura de firmes pero sentados, que es la imagen de cualquier faraón que tienes en cualquier museo.
Pues espero que a nuestra oyente le sirvan estas recomendaciones.
Sí, yo lo que quería preguntar era, como había dicho que hacía unos sobres o bueno, que había que tomarlos vía oral, la cosa es que no sé a cuáles se refiere, porque a mí me han dado bastantes tipos de sobres, ya sean granulados o más estilo viscosillo, y todos esos hacen lo mismo. Al final no sé si llevan edulcorantes o no sé bien lo que llevan para que no tengan tan mal sabor, que lo único que consiguen es, aparte de que no voy, pero eso ya al final pues digamos que lo he normalizado y no asocio el tomarlo con ir al baño, pero es que me pongo mal, o sea, me pongo peor, me hincho muchísimo y los gases que suelo tener no son gases de, pues como antes habéis comentado, de mal olor, que a veces sí, pero quiero decir, son más gases de que me cuesta mucho expulsarlos y hacen mucho ruido, o sea, son como que se hincha toda la tripa, como si tuviese un balón dentro.
Eso es normal, o sea, es un efecto secundario normal y habitual con la utilización de laxantes, sobre todo los que se llaman los laxantes osmóticos, como es la lactulosa o los macrogoles que te he dicho. A ver, te puedo decir, no, el histórico de este tipo de laxantes eficaces es el Dufalac o el Dupalac, se escribe con PH. Los nuevos, los que más recientemente han salido, yo no sé si es muy adecuado esto de dar marcas, pero bueno, la gente lo entiende más fácil si doy una marca que si digo polietilenglicol. El Movicol y el Casenlax son dos laxantes que se comportan como fibra osmótica, es decir, que retienen agua y obligan a las heces a ser más blandas porque retienen agua en su interior. El problema que tienen es que cuando llegan al colon, estos laxantes en parte se los comen las bacterias y van a producir gas. Con lo cual, si tienes el colon lleno de gas, vas a notar más gas. Pero yo lo que suelo recomendar, pero no te lo puedo recomendar a ti porque no eres mi paciente y no te he visto.
Claro.
Entonces, pero yo en un caso así, lo que suelo recomendar de entrada es que el viernes, que han terminado de trabajar, tomen una megadosis de laxantes. O sea, por ejemplo, que se tomen 5 sobres, 7 sobres hasta que hagan diarrea. Y luego que bajen la dosis a la mitad. Pero eso yo no te lo puedo recomendar porque no te estoy viendo aquí, no te he tocado la tripa, no te estoy viendo la cara y yo soy pediatra. Pero bueno, que una persona de 14 años, desde el punto de vista físico, 15 o 16, puede ser como una persona de 25. Sí. Pero un problema que vemos muy a menudo en los estreñidos es que nos llegan tratados durante demasiado poco tiempo, o sea, cursos muy cortos de laxantes, o a dosis demasiado bajas. Hay gente que necesita no tomarse un sobre al día o dos, necesita empezar 5 sobres hoy, 7 sobres mañana, 9 sobres pasado mañana, hasta que hace una diarrea líquida, se bajan del todo, se vacían del todo y luego mantener. Pero eso lo tiene que indicar el médico viéndote. Por la radio se puede hacer, sería una temeridad.
Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias a nuestra oyente y suerte en este proceso.
Gracias a vosotros.
Bye. Nos llegan muchísimos mensajes. Dicen por aquí, he oído que hacer el movimiento del péndulo cuando estás sentado en el urinario ayuda. Tengo una hermana que lo hace en cuclillas, si le funciona. No sé, bueno, si le funciona a la gente, pues que lo haga, ¿no?
Sí, como la que come un platón al día. Perfecto.
Eso es, lo importante es que salga. Y estamos fuera de tiempo, pero en el 688-840-840 nos ha llegado también una nota de voz.
Con respecto a lo de la chica esta que acaba de llamar de 25 años, yo he estado una gran temporada con un problema, pero a la contra. Vamos, que no es que me quedaba estreñido, sino que hacía demasiado blando. Después de muchas analíticas y demás, al final me encontraron intolerancia. Le pregunto al doctor si con las intolerancias puede ocurrir lo mismo, que puedas quedarte estreñido.
La intolerancia quiere decir que hay un grupo determinado de personas que hay un producto que le sienta mal.
Claro,
eso es intolerancia. Claro. Por ejemplo, reacción adversa a la amanita phalloides la tendríamos todos, ¿no? Nos intoxicamos si comemos amanita phalloides. Reacción adversa es cuando solamente a un grupo de personas le sientan mal. Por ejemplo, los que tienen intolerancia a la lactosa tienen intolerancia a la lactosa. Cuando el componente es alérgico ya no le llamamos intolerancia, a día de hoy le llamamos alergia. Por ahí hay test de intolerancias que no forman parte de la medicina oficial. O sea, en medicina existen las IGEs para determinar alergias, las pruebas cutáneas. Los test de intolerancia no forman parte de la medicina oficial, forman parte de las medicinas alternativas. No se estudian en las facultades de medicina ni se utilizan en los centros sanitarios públicos de ningún sitio del mundo. Entonces, el tema es que a veces es cierto que a los pacientes le decimos eres intolerante a la leche porque es más sencillo decirle eso que decirle tienes una alergia no mediada por IgE a la leche. Con la primera palabra te entiende perfectamente y con la segunda se lo tienes que poner por escrito porque dice ¿qué me está usted diciendo? Sí. ¿No? Entonces sí puede ocurrir, ¿eh? Por ejemplo la intolerancia a la lactosa, que eso sí es propiamente dicho una intolerancia, pues hay gente que puede no saberlo y llevar 25 años teniendo diarrea y le quitas la lactosa, se empieza a tomar leche sin lactosa y deja de tenerla. Y el que tiene una alergia no IgE mediada, que sería lo que antes se llamaba intolerancia a la leche, no a la lactosa, pues le puede ocurrir lo mismo. Dejan de tomar leche, eso puede pasar con cualquier alimento, evidentemente con cualquier alimento frecuente. Porque el que tiene intolerancia a la langosta, pues solo tiene diarrea el día al año que come langosta. Uh-huh. Y si es a los mejillones, pues 7 días al año. Uh-huh. Pero esto de las intolerancias, cuando los entendemos como la lactosa o como una alergia no mediada por IgE, pues en realidad existir y que sean difíciles de identificar, pues hay a la leche, al trigo y al huevo, porque no hay más alimentos que comamos o consumamos de forma habitual como para que nos pueda estar dando la murga todos los días y que no seamos capaces de identificarlos. Pues si te sientan mal las alubias, pues te das cuenta que el día que estás mal es el día que has comido alubias.
Claro.
O el arroz, pero si te sienta mal la leche, el trigo o el huevo, que entre el huevo en tortilla, en frito o en rebozado, al final, 5 días a la semana, de alguna manera has comido huevo, pues puede ser que no te des cuenta. Uh-huh. Lo que pasa es que la terminología a veces es un poco confusa y la prueba que le hayan hecho para establecer ese diagnóstico de intolerancia puede ser que le hayan traducido al castellano alergia no IgE mediada a leche, o puede ser que le hayan hecho una prueba de estas de intolerancia que no tienen, desde el punto de vista de medicina oficial, ninguna validez, y estemos hablando de otras cosas. Pero bueno, yo digo, si aciertan y han acertado. Quiero decir, a mí me da igual gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones, ¿no? Quiero decir, si le han dicho por una prueba mágica que es intolerante a la leche, se ha quitado la leche y se le ha pasado la diarrea, pues bienvenido. O sea, sí, que vuelva a probarlo, y si le reaparece, pues ya sabe, que no tome leche.
Sí, sí. Bueno, pues un tema interesantísimo, de los que más consultas ha causado en este 688-840-840 del WhatsApp de Radio Euskadi. Sé que igual tenemos que hacer dentro de un mes una repetición para seguir con, bueno, las cosas que hacemos todos, al fin y al cabo, ¿no, Iñaki? Yo creo que es el éxito de este tipo de temas que nos afectan a todos.
Vale.
Pues Iñaki Irastorza, especialista en el aparato digestivo pediátrico del Hospital Universitario de Cruces. Es que recasco.
Eso regatí.